Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Foro Constituyente UDEC en Radio Universidad de Concepción, como siempre a través del 95.1 en FM y también a través de radioudec.cl. Hoy conversaremos sobre ciencia y nueva constitución con Juan Pablo Enríquez, académico e investigador del Departamento de Biología Celular de nuestra Casa de Estudios e integrante de la Mesa de Trabajo de Foro Constituyente UDEC. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a los auditores, auditoras. Y muchas gracias por la oportunidad de contar lo que hemos avanzado en este tema tan importante de cara al proceso constituyente, el proceso probablemente más importante que ha pasado en la política y en la convivencia nacional. Y cómo habemos un grupo que estamos preocupados de insertar de alguna manera conceptos que tengan que ver con ciencia, con las ciencias en el sentido más amplio, en esta nueva constitución.
Pero quiero partir, profesor, contándole que en una columna de opinión que publicamos esta semana en radio.cl, el profesor Rodrigo Herrera Camus indicaba que en la actual constitución solo encontramos una mención directa a la ciencia. Bajo su opinión, ¿a qué se debe esta falta de las ciencias en nuestra Carta Fundamental? Y a su juicio también, ¿cómo podría ser incluidas la ciencia en el ámbito científico en una nueva Carta Magna para Chile?
Bueno, la primera parte de tu pregunta es compleja, es difícil situarse en el momento en que se redactó esta constitución y en el momento político. Estábamos en una dictadura y como todo es de conocimiento público, esta constitución no fue participativa, ninguna de las constituciones anteriores del país lo ha sido. Por un lado, ¿cierto? Y por otro, tal vez porque en el momento en que se redactó esta constitución, la actividad científica parecía tal vez en el país no ser tan relevante probablemente como lo es hoy día. Tiene toda la razón el profesor Herrera Camus respecto a lo que aparece en el artículo 19, inciso 10, o sea, en el número 10, inciso quinto. De hecho, yo agregaría que el verbo que se usa para referido a la investigación científica y tecnológica, es muy débil, ¿cierto? Porque es el verbo estimular, y estimular en términos concretos es una cosa bastante laxa, ¿cierto? Aparentemente hay otra mención que uno pudiera rescatar que tiene que ver con consagrar la propiedad intelectual, el derecho a autor. Eso, te fijas, así de tangencial es las citas a la actividad científica. Y aunque fíjate que en un documento que compara constituciones de muchos países, de 193 países, que se generó desde el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, que es este consejo asesor que tiene la presidencia de la República, un aspecto que llama la atención es que este tipo de formulación de estimular y con verbos bastante débiles, como te decía, fomentar, es bastante común en otras constituciones. Así que ahí tenemos. Tienen los constituyentes y nosotros como de proveedores de insumos un tremendo desafío, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta de cómo podríamos incluir a las ciencias en en nuestra nueva constitución, bueno, ahí hay un temazo, básicamente, que tiene que ver con, yo diría lo primero es considerar a las ciencias y a la evidencia como algo que tiene que permear en todas las esferas de la sociedad. Si tú, y esto es un juicio común, básicamente, si cometemos el error de dejar a las ciencias en un acápite aparte, orientado a los investigadores e investigadoras de delantal blanco o de volúmenes de libros, ¿cierto? Más las ciencias sociales, por hacer una caricatura de esto, lo más probable es que no tenga ni una injerencia, que sea muy fácil dejar de lado esta mención constituyente a la ciencia. La ciencia tiene que permear, y tiene que permear, yo te diría, con tres razones muy importantes. Una que tiene que ver con, bastante natural pensar que uno quisiera que la evidencia esté en la toma de decisiones. Y esto aparece y es muy claro en un documento emanado desde el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Una observación particular refería a la ciencia, donde se estudia la ciencia como un derecho, y esto es muy, muy interesante, como un derecho humano, básicamente. Y en ese sentido, claro, la evidencia en la toma de decisiones, ellos mencionan que los estados deberían tratar, también es un poco débil, pero de armonizar las políticas con los mejores conocimientos científicos disponibles, así dice. Y esto es muy importante porque si bien todos entendemos que las decisiones políticas no solo están basadas en la ciencia, al menos deberían un poco estar basadas en la ciencia. Un segundo aspecto, diría yo, y que hemos estado discutiendo al interior de una submesa que hemos creado, un foro constituyente destinada a posicionar las ciencias en la nueva constitución, ciencias así en el sentido más amplio, por eso tiene la S, digamos. ¿Cómo podría enmarcarse la ciencia en potenciales nuevas organizaciones políticas? Se está hablando y yo creo que se va a discutir en la convención la posibilidad de que mutemos a un régimen semipresidencial. Y eso, en términos de cómo se organiza y cómo se privilegia la ciencia, pudiera tener que discutirse de nuevo. Y este otro gran tema, como te decía, el derecho humano a la ciencia, que si te parece pertinente podemos hablar con más detalle. Porque todo esto decanta en un cuarto elemento, diría yo, que es quién financia la ciencia en Chile. ¿Quién y para qué se financia la ciencia en Chile? Que es una preguntaza que emana desde este análisis.
Así es, profesor. Sí, justamente con lo que usted está hablando y abordando el derecho humano a la ciencia, también de materia de inversión, de financiamiento, le quisiera preguntar precisamente sobre eso. Y también usted algo adelantaba con respecto a si usted maneja algún ejemplo internacional de constituciones que precisamente integren en su escrito a la ciencia como un derecho humano o también en materia de inversión.
Mira, como te decía, de este documento estamos recién trabajando en esta submesa, y estamos con estos dos documentos. Por un lado está en la Biblioteca del Congreso Nacional, se generó un sitio web que es un comparador de constituciones muy interesante, donde uno puede buscar por conceptos, y aparece todas las menciones a ese concepto o a esos conceptos en 193, 194 constituciones en el mundo. Muy, muy interesante. Pero esta pega particular respecto a las ciencias ya nos fue facilitada por este documento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, que hizo esta comparación con 193 constituciones. Y una cosa que salta a la vista es que primero, fíjate que los conceptos de ciencia, tecnología e investigación, si bien son los que cuando aparecen son los más comunes, aparecen entremezclados. No hay diferenciaciones específicas para hablar de ciencia, tecnología, investigación o incluso innovación con base científica. Pocas menciones. Y lo otro, como te mencioné antes, como con verbos bastante débiles, como potenciar, fomentar el desarrollo de la ciencia, fomentar la investigación científica, etc. Y en ese sentido, el documento que te mencioné antes de Naciones Unidas, esta observación del Consejo Económico y Social, toma esto del derecho humano a la ciencia. Y aquí se abre un tremendo paraguas de qué entendemos por este derecho humano. Y es, por un lado, participar del progreso científico. Y por otro lado, y esto no lo tenemos incorporado, que es participar de las decisiones relativas hacia dónde se orienta la ciencia. Y esto, claro, si bien la idea y varias de las personas que están en la Convención Constituyente, particularmente de formación, ¿cierto? Inicial, profesional, científica, han relevado esto. ¿Cómo hacemos para democratizar no solo el acceso a los beneficios de la ciencia, sino que el acceso a las directrices de la ciencia en el país? ¿Y cómo choca esto con otro derecho que es, también lo propone Naciones Unidas, la libertad de investigación? Entonces, ¿cómo vamos a proteger a los investigadores e investigadoras de influencias para, o sea, que influencias sobre lo que se quiere investigar y cómo se quiere investigar? Entonces, el único límite para la investigación debería ser no afectar a otros derechos humanos, ¿cierto? No afectar a otras personas, un poco esta idea de que la libertad de uno termina donde empieza la del resto. Pero respecto a la temática, tú podrías, por un lado, definir que la ciencia es libre y, por otro lado, definir que la ciencia tiene propósito, por ejemplo, respecto a los propósitos que establezca el estado de crecimiento, ¿cierto?, del país. Y tú podrías decir, vamos a investigar en esto y en estos temas, porque esos son de primera prioridad para el país. Lo más probable es que la solución esté casi siempre en la línea media, digamos, en una mezcla entre una y otra. Ciencia libre para potenciar el desarrollo de la ciencia, para mover los límites, que es como se hace hoy día básicamente con los instrumentos existentes como Fondesit. Y por otro lado, alguna ciencia con propósito, ¿cierto? Respecto a las metas que se plantea el país y los gobiernos de turno, digamos, pero sobre todo con decisiones del Estado. Esto es muy importante, entonces, a la hora de visualizar la ciencia como un derecho, la ciencia financiada tal vez en buena parte por el Estado, como sucede hoy día, pero con la intervención, por ejemplo, del sector privado, y ahí lo más probable es que sí sea con propósito, con los propósitos de ese sector privado. Mucho que discutir a este respecto, súper, súper crucial esta pregunta que tú me haces.
Así es. Estamos conversando sobre ciencia y nueva constitución con Juan Pablo Enríquez, académico e investigador del Departamento de Biología Celular de nuestra Casa de Estudios y también integrante de la Mesa de Trabajo de Foro Constituyente UDEC. Profesor, para seguir avanzando, quisiera también preguntarle, y usted algo también adelantaba, su percepción sobre el proceso constituyente hasta ahora y también la participación de las llamadas convencionales científicas. Estamos hablando de Cristina Dorador, Lorena Céspedes, Elisa Justianovich y María Elisa Quinteros. Profesor, le pregunto, ¿cuán importante cree usted que va a ser el debate en torno a la ciencia en la misma convención y frente esto para que frente a otras temáticas, digamos, que algunos llaman más urgentes, no quede relegada al tema científico?
Justamente, esto es muy importante lo que mencionas. Primero, creo que, repito un poco lo que dije al principio, la forma de integrar a la ciencia apropiadamente en la Constitución es integrándola como un derecho humano que se conecta, ¿cierto? Que no es solo un derecho en sí mismo para, como te decía, los científicos de delantal o de volúmenes de libro, sino que como un instrumento esencial, como dice el documento de la ONU, para el cumplimiento de otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, a la salud, a la soberanía alimentaria, al agua, a la educación, al medio ambiente. Fíjate que cuando tú planteas los beneficios de la ciencia, por un lado están los beneficios materiales, ¿cierto? ¿Qué mejor ejemplo que lo que está pasando hoy día con las vacunas? Pero antes, los fertilizantes, etcétera, eso emerge desde la ciencia. Pero eso no es todo. El otro gran beneficio al que la población tiene derecho desde la ciencia, es al conocimiento y a la información. Fíjate que acá hay un elemento central también que pone la ONU, y es que aquellas grupos, ¿cierto? Humanos especialmente discriminados, como mujeres, personas de LGBTI más, etcétera, pueblos indígenas, personas que viven en la pobreza, no tienen acceso al conocimiento y a la información científica, a la democratización de este conocimiento que suele quedar relegado a revistas científicas que podemos leer y entender solo la científica y los científicos. Esto es un elemento central respecto a la democratización de la ciencia. Y un tercer lugar, y un tercer elemento que debería estar en esta discusión y que es crucial respecto a una constitución es el papel que juega la ciencia, la aproximación científica a los problemas en la formación, en la educación de ciudadanos que sean críticos y responsables, que sean capaces de participar plenamente en una sociedad democrática. Cuando las elecciones, cuando las decisiones democráticas se tomen con juicio crítico, como hacemos los científicos y científicas todo el tiempo, no hay texto que uno lea que no esté siendo crítico, porque así nos formaron, digamos. Pero si esto se forma en las sociedades, los que entendemos esto de esta manera, creemos que esto va a dar un salto importante. Mira, hace 3 días atrás, el grupo IPCC, Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, alertó sobre los tremendos problemas que potencialmente se vienen en el medio ambiente, que estamos tarde para un montón de decisiones. Y fíjate que al día siguiente se da un paso en nuestro país respecto a aprobar la minera Dominga. Más allá de las opiniones que tenga uno personales sobre aquello, hay evidencias científicas. Las personas que dicen no a Dominga tienen argumentos científicos, biológicos, ecológicos, sociales, etc. Entonces pareciera que no se está tomando en cuenta esto, tomar en cuenta la evidencia científica, tomar en cuenta la sociedad en esta decisión es súper importante. Y ahí el rol de nuestras convencionales científicos, científicas, fundamentalmente yo conozco bastante bien a el trabajo de Cristina Dorador, que tú sabes que tuvo primera mayoría en el Distrito 3 en Antofagasta, siendo independiente. Y fíjate, muy interesante lo que tú dices, porque ella es hoy día coordinadora de la Comisión de Descentralización. Entonces, Entonces, ahí tienes como la ciencia aterriza en un tema que es fundamental para el desarrollo del país, que es la descentralización. En las distintas regiones de este país, que es tan distinto, tan diverso, ¿cierto? Desde el norte hasta el sur, tenemos tremendas problemáticas que tienen incidencia o relevancia en lo científico. En el norte, las mineras, en nuestra región, probablemente el cuidado de los bosques nativos, que estamos tarde para algunas cosas,
Así es.
más en el sur, el cuidado del mar con la, qué sé yo, la salmonera, etc. Y Elisa Justinianovich, que es exalumna nuestra de nuestra facultad, Elisa estuvo en mi laboratorio, incluso la conozco muy, muy bien, que por la lista del pueblo, y ella llegó a estar, está en la plana mayor, ¿cierto?, de la convención, es miembro de la mesa. Y ella tiene temáticas que uno no ligaría en primer lugar a la ciencia, como la temática feminista, ¿cierto? Pero por lo que te contaba antes, por el acceso, por la democratización del conocimiento, sí tiene una incidencia en esto. Entonces, está en estas personas y está en nosotros como proveedores de información y de insumos hacer que esta mirada de la ciencia como un derecho humano que permea a otros derechos humanos entre en la nueva constitución.
Profesor, también quisiera, para seguir con esta conversación, preguntarle por algo, por un tema, en realidad, porque usted ya planteaba en su respuesta anterior precisamente sobre la descentralización. Sabemos que todo se centra muchas veces, y no solamente en ciencias, sino que en una diversidad, en una gran diversidad de temáticas en la región metropolitana. Quisiera preguntarle cómo trabajar desde las regiones para cambiar esta situación.
¿Cómo hacemos desde las regiones? Bueno, eso es una cosa, transparentando que esto es un problema, digamos, transparentando que cada región de nuestro hermoso y muy diverso país tiene realidades diferentes. Y con iniciativas como Foro Constituyente UDEC, fíjate que Foro, si bien es una nació, digamos, como una iniciativa para proveer de insumos y a la población de información sobre el proceso constituyente, tiene una naturaleza regional, ¿cierto? Regionalista, o regional, diría yo, más que regionalista. Y entonces podemos relevar y conversar y discutir en las distintas instancias que ha habido, en los webinars de Alumni UDEC, por ejemplo, de problemáticas que son locales y cómo compararlas con problemáticas que son locales a otros territorios, ¿cierto? La única forma de trabajar, digamos, de promover la descentralización es trabajar descentralizado, pero juntar todo, a mi juicio, en este documento. Por eso es que es tan importante lo que está pasando con esta carta magna, esta carta directora, digamos, de lo que pasa en el país. Porque podemos juntar muchas individualidades y generar, ¿cierto?, miradas, visiones, reglas, orientaciones para todo el país. Creo que lo que se está haciendo está en la dirección correcta y estamos desde Foro Constituyente UDEC apoyando aquello.
Así es, estuvimos conversando entonces sobre ciencia y nueva constitución con el académico e investigador del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Concepción, Juan Pablo Enríquez, también miembro de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC. Profesor, el tiempo siempre es poco para conversar sobre estos interesantes temas, así que le quiero agradecer su disposición y también su tiempo para llevar esta conversación a cabo. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a ti, a ustedes en la radio, están haciendo un trabajo fantástico de promoción de este programa de la Universidad del Foro Constituyente UDEC y quedo por supuesto disponible para cuando estimen conveniente que sigamos conversando de estos temas que son tan, tan interesantes y en los cuales siempre nos damos minutos desde nuestra actividad académica para conversar. Muchísimas gracias por la
Perfecto.
invitación y muchísimas gracias a los auditores y
Les
auditoras.
vamos a cobrar la palabra, profesor.
Encantado.
Listo, que esté muy bien, que tenga buen día.
Tú también, muchas gracias, igualmente.